desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Saludos, buenos días, buenas tardes y buenas noches ya en otros lugares. Queremos saludar desde el sur del Valle de Texas, aquí en la ciudad de Brownsville. Es sorprendente la cantidad de personas que nos escriben y que nos llaman a veces para decirnos en dónde nos escuchan y también para decirnos que utilizan los bosquejos de los sermones de nuestra iglesia. Y queremos saludarlos verdaderamente desde acá, desde la ciudad, y mandarles un fuerte abrazo a la distancia. Estamos entrando ya en el último trimestre del mes. Ya son dos dígitos nada más los números que podemos tener para contar los días para que lleguemos a Navidad y para que terminemos el año. Uno de los años más bendecidos que ha tenido la iglesia, para uno de los años más brutalmente, en realidad, difíciles que hemos tenido a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de empleo, a nivel también económico, a nivel legal. No, hemos sufrido mucho, no negamos, no podemos ocultar que somos una iglesia sufrida, pero dentro de todo esto también una iglesia muy, muy bendecida. Quiero, por favor, que me escuche con su corazón. Este no es un sermón para usted, así que disfrute, porque es un sermón para mí. Yo sé que la gente se deleita más y disfruta más cuando están señalando a otro a que cuando lo estén señalando a usted mismo. Esto es una autocrítica, esto es una oración, esto es una petición, esto es un deseo. Y esto quiero que sea una realidad en mi vida. Yo no quiero que Dios me bendiga. Yo renuncio, deseo que Dios a mí no me bendiga, que no me dé nada, si yo no voy a corresponderle a Él. Prefiero no recibir nada y terminar siendo un ingrato con mi Dios. Decido esta noche, esta mañana, este día, este mes, este año, lo poco que nos queda de terminar año, decido de no recibir más nada de parte de Dios si yo voy a ser una persona que no le voy a corresponder a Él. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana, que Dios, enfáticamente, que Dios no me bendiga. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos 7, 8 y 9. Y tranquilo, por favor, que esto no es para usted. No, nadie va a pasar por el escrutinio, nadie va a pasar por la guillotina más que su servidor. Así que 30, versículos 7 y 8 leo yo Proverbios y en el versículo 9 lo hacemos todos. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, todos en el 9. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Padre, tengo tu palabra en mis manos y tengo en mi corazón la gana de decirte lo que he venido pensando las últimas semanas. Después de ver lo que he visto, después de ver lo que he contemplado, de escuchar, Señor, lo que he tenido que escuchar de otros, prefiero mejor no recibir nada. Me comprometo, Señor, a que lo poco que puedas darme, si está en tu voluntad hacerlo, ser honesto, primero contigo y conmigo mismo, para poderte corresponder. Bendice tu palabra y que los hermanos puedan o disfrutar de que es una autocrítica y es una advertencia y es una amonestación a mí mismo, o que puedan poner sus barbas en remojo. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Cada quien define la palabra bendición como mejor le convenga. Cada quien define la palabra bendición como más le gusta. Y cada quien define la palabra bendición como quisiera verla, o como ella mejor, o como él mejor lo considere. Para algunos, la palabra bendición o la bendición es sinónimo de abundancia y de prosperidad. Para otros, simplemente es el no necesitar nada y el no necesitar de nadie. Desafortunadamente, Y esto porque las estadísticas no mienten y porque también el campo muestral en que nos movemos no nos deja a nosotros dejar de ver con claridad. Desafortunadamente a las personas que ellas mismas se han considerado bendecidas por Dios, han sido personas que a la postre esas bendiciones que llamaron bendiciones, fueron las que se fueron convirtiendo en ataduras y próximamente fueron calles que los llevaron a la autodestrucción. A algunas personas les ha tocado sentirse superiores y celebran, pero a los cuatro vientos, cualquier bendición que hayan recibido. Si fue dinero, dinero, si fue un niño, si fue una casa, si fue aumento de salario, aumento de salario. Y proclaman a los cuatro vientos y que son bendecidos y no, a mí Dios me bendice y yo no necesito ir a la iglesia para que Dios me bendiga y a mí Dios me bendice. Y total que se jactan y levantan el gorro, ¿verdad? El hule, decimos allá nosotros, la boca. Haciendo autoproclamando, ¿verdad?, que son unas personas bendecidas. Y a veces este tipo de personas se sienten superiores a los demás porque ellos creen que por disfrutar una vida mejor que los otros que no la tienen, ellos creen que son merecedores de lo que tienen y de lo que están disfrutando. A otras personas les ha tocado sentirse en ser los iluminados o en ser los consentidos de Dios. ¿Por qué? Porque por el mismo hecho o por el simple hecho de que no pasan momentos tan difíciles como otros los viven. Entonces, en base con lo que acabo de decir, el comportamiento de esta persona determina la calidad de vida que ellos llevan y también la forma como ellos puedan calificar las bendiciones. Yo he decidido, ya rato lo tengo verdaderamente considerado, y con el tiempo y al pasar los días yo he decidido, y que prefiero, no quiero que Dios me bendiga. Decido mejor decirle a Dios, busca a otra persona. Si habías tenido, si es que esto fuera posible, ¿no? Decirle no, yo quiero que Dios no me bendiga, le voy a decir por qué. Porque yo no quiero ver ruina en mi vida y ruina en la vida de mi familia por no haber sabido manejar o administrar lo que Dios me confió. Le digo esto porque he visto en otros que han recibido y que han recibido y que han sido bendecidos y que han sido colmados de bendiciones de parte de Dios, pero se chiflaron, se enfermaron, se empacharon y después ya no necesitaron a Dios y no buscaron a Dios. Y yo al ver esto y al tener la oportunidad de contemplar el comportamiento, el principio, el trayecto, el proceso y el final en la vida de otro, yo no quiero pasar por eso. Yo no quiero que algo de más, algo que yo no pueda manejar, algo que yo no sepa administrar, algo que yo no sepa maniobrar, me vaya a mí a sacar de la jugada. Que me vaya a conducir esto a mi propia ruina, a mi propia destrucción. No me pierda, por favor, de vista lo que acabamos de ver. Fíjese lo que está diciendo Agur en los Proverbios. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza, Señor, ni tampoco riquezas. No quiero eso. ¿Por qué? Manténme siempre del pan necesario. No sea que me sacie, no sea que me des de tanto, no sea que me des mucho y termine negándote. Por eso no quiero yo. Si esto va a pasar en mi vida, si yo voy a ser ese ingrato, si yo voy a ser ese energúmeno, si yo voy a ser ese enfermo de no saberle corresponder a Dios, de no saberle darle a Él la gloria y la honra y reconocer que soy lo que soy y tengo lo que tengo por la gracia de Dios, no quiero nada. No quiero unirme a los demás que han terminado así. Venga usted conmigo, hay unas palabras fuertes en el Salmo 106, versículo 36. Y quiero, por favor, explicarle la palabra idolatría. No tiene que ver con figuritas y con santos o con algún dios o con alguna reliquia. No. Hemos explicado varias veces que la palabra idolatría es todo aquello que nos separa de Dios o todo aquello que no nos deja acercarnos a Dios. Y a veces la idolatría ha conducido a muchos a la ruina. No necesariamente el que tengas un nicho o que tengas un lugar a donde ir a arrodillarte ante un santo, ante una figura. No. Hay otros que hemos hecho nuestros propios ídolos. Y por eso vea lo que dice la Escritura en el Salmo 106, versículo 36. Tremendo, dice, y sirvieron a sus hijos, los cuales fueron causa de ¿qué? No,
yo no quiero eso.
No. Tal vez usted no tiene a Santiago Caballero, ni a San Pedro, ni a San Antonio de cabeza, ¿verdad? Tal vez usted no tiene a la Virgencita. No, pero tiene otros ídolos que le apartan, que le separan, que le alejan de su verdadero servicio a Dios. Y muy frecuente todo este tipo de bendiciones, que la gente llama bendiciones, se convierten en ídolos, de los cuales poco a poco nos van alejando, de los cuales poco a poco nos van desviando de nuestra fe, nos van sacando de la jugada, nos van apartando del amor y del compromiso que teníamos de las cosas para nuestro Dios. Cuidado con llegar a sentirse superior a los demás porque usted tiene una mejor casa que el vecino. Cuidado con sentirse superior porque usted maneja un mejor vehículo que la vecina. Cuidado con sentirse superior porque sus salarios son de 3 ceros a la cola cada quincena. Cuidado con sentirse superior porque usted es una persona más culta o porque tiene una mejor capacidad académica o intelectual que los demás. Esto le pasó a Israel. Israel se sintió el turno de las naciones. Israel se sintió el pipiripau, el Sergio, el mero mero. Porque Dios había puesto toda su esperanza, Dios había puesto todo su amor, Dios había prometido por Él mismo que Israel iba a ser la nación, que iba a ser la referencia para todos los pueblos. Llegó un momento donde se ufanó Israel. Llegó un momento donde Israel se enalteció. Llegó un momento donde Israel sintió que ya no necesitaba de Dios. Y Dios tuvo que darles una lección. Y Dios tuvo que tomar una decisión y le dolió en el corazón a Dios de poner en su lugar a Israel y decirle, esto no te lo voy a pasar por alto. En Jeremías capítulo 25, versículo 10 y el versículo 11. Jeremías, ¿dónde está esto? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. Jeremías capítulo 25, versículo 10 y el versículo 11. Israel se sintió superior. Israel pensó que era más fuerte. Llegó a pensar que las demás naciones eran ínfimas. Pero se olvidó Israel de que era Dios el que era superior y no eran ellos. Y Dios tomó la decisión, y aunque le dolió tremendamente en su corazón, de darles una lección que nunca olvidarían. Por eso yo quisiera que en esta mañana usted me escuche con su corazón. Este sermón no es para usted. Esto es una autocrítica, esto es una amonestación, esta es una aseveración, esto es una amenaza, por decir así, hacia mi persona. Y vea lo que dice la Escritura en el versículo 10 y el versículo 11. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y de luz de lámpara. Pero mire lo que dice el versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y lo que usted está leyendo se cumplió literalmente. No juegue con Dios, no provoque a Dios. Mi amado hermano, poco es mucho si Dios lo bendice. Mucho no sirve si no tiene la bendición de Dios. Mi amado hermano, no se confunda. No piensa que porque usted está ganando más que nunca en la vida, es porque Dios lo ha considerado a usted como su iluminado y su consentido. Acepte y admita y reconozca que es una forma que Dios ha tomado para darle a usted una muestra de su protección y de su provisión. No se olvide de Dios, porque Dios es capaz de darle una lección en su vida que nunca se le va a olvidar. Y recuerde que ya no es usted solamente. Hay una esposa, hay un esposo, hay unos hijos, hay unos nietos que pueden pagar las consecuencias. Así que con esto que acabamos de leer, yo he decidido, y entre otras cosas que he visto, y entre otras cosas que he oído, y entre otras cosas que he contemplado, he decidido que Dios no me bendiga porque yo no quiero tomar el camino que ellos tomaron. Si yo no voy a ser una persona agradecida, si yo no voy a corresponderle a Dios, si yo no voy a ser esa persona afín con Dios y reconocer que lo que soy y lo que tengo es por su gracia, prefiero mejor no recibir nada. No quiero terminar en la ruina, no quiero terminar 70 años castigado como terminó el pueblo de Israel. Yo no quiero que Dios me bendiga con muchos años. Hermano, le voy a decir por qué. Yo no sé cuál es esa obsesión de querer vivir tanto tiempo. Yo no sé por qué a muchos de nosotros nos ha entrado esa aflicción y nos jactamos. No, porque mi abuela Concha murió a los 118 años y mi tío Justiniano a los 103. O sea, como que usted piensa que va a vivir 120. ¿Ves? Hay gente que se aferran a vivir. Y hay gente que se aterran cuando le dice que la mancha puede ser cáncer, que el ganglio puede ser un tumor. Y se aferran cuando le dicen que es posible que pierda un oído. Y se aferran cuando le dicen que puede haber, que tengan que perder alguna parte de su cuerpo. O sea, ¿por qué? Porque no, es que nadie se quiere morir. Pero le voy a decir una cosa, yo, como esto, el sermón no es para usted. Yo no quiero que Dios me bendiga con muchos años. Si eso se llama bendición. Yo no quiero que me dé muchos años de vida. Si los voy a vivir para mí, no los quiero. En el capítulo 5, versículo 22 al versículo 24, y Dios sabe que este sermón lo he venido preparando con anticipación. Miro cosas, anoto, observo cosas, las vuelvo a escribir, cierro esto, borro acá, altero esto. Capítulo 5, versículo 22 al 24. Génesis. Es el primer libro de la Biblia, no se me puede perder. No me haga tanto ruido ahí con su Biblia, porque no puede ser que no encuentre el primer libro de la Biblia, hermano. Génesis es el primer libro de la Biblia. Capítulo 5, versículo 22, 23 y 24. Yo no quiero que Dios me bendiga con muchos años. Le voy a decir por qué. Vea lo que dice la Biblia. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sabía usted, mire la ironía de la vida, que el hombre que mejor se comportó vivió poco? Y el hombre del cual no se narra nada más que lo único que se conoce de él como referencia, que fue el hombre más viejo, con 969 años. ¿Te imaginas que viene Enoc? El hombre que caminó con Dios, el hombre que agradó a Dios, el hombre que no se separó de las cosas de Dios, vivió 365 años. Y el hombre que no se narra nada bueno o ninguna aportación importante o trascendental para el Evangelio, vivió 969 años. Entonces yo saco una conclusión, que no se trata de cuántos años yo viva, se trata para quién los vivo y cómo los vivo. Te hago una cosa, yo no quiero muchos años. Si yo voy a vivir los años de mi vida para completar mis satisfacciones o por aquellas cosas que están incompletas todavía. Si el deseo mío adentro de mi corazón, que solamente Dios lo sabe, yo puedo engañar a muchos de ustedes. Y como dijo la alcaldesa de Matamoros, ¿verdad? Ustedes pueden engañar a mucha gente por algún tiempo, pero no pueden engañar todo el tiempo a toda la gente. Yo puedo decirle una cosa a usted, a Dios no le puedo engañar. Si yo voy a pedirle a Dios que me dé mucha vida, pero debajo, subcutáneamente, los quiero para vivirlos, para mí no los quiero. Si los años que vienen para mí, yo no voy a caminar con Dios, no los quiero, hombre. Si los años que Dios me va a dar a mí van a ser para que yo pueda terminar o para poderme autoapapachar o para poderme conceder ciertos caprichitos, no los quiero. Voy a usar un nombre ficticio, póngale usted doña Cholina, póngale usted X persona. Había aparecido una señora en mi pueblo que tenía 93 años de edad. Y se levantó un señor por ahí, pasó en el barrio y le dijo, doña Cholina, por ahí oímos, le dijo, que está cumpliendo años. Y le dice, sí, ¿y cuánto, doña Cholina? 93. Ay, le dijo, pues que Diosito me la bendiga y que le dé muchos más años. Sí, le dijo, como que si vos me fueras a mantener, le dijo ella, ¿verdad? Happy birthday. Many, many more. ¿Para qué usted? ¿Para qué? I wish you the very best. ¿Para qué? Que Dios me lo bendiga y que le den, ¿para qué? Es una autocrítica, es un sermón para mí. Si yo no voy a vivir para Dios, si yo ya no voy a serle útil, ¿por qué? Porque yo no quiero vivir, se lo digo honestamente. Este sermón no es sacado de un gas debajo de la manga, de la noche a la mañana. He venido, como le digo, armándolo. Yo no quiero vivir mis últimos años con constantes enfermedades. Después de ver lo que veo, después de escuchar lo que escucho, después de tener que quedarme callado y no saber ni qué decir cuando veo a gente que sufre. Yo no quiero eso. Yo no quiero pasar toda la semana de doctor en doctor. El lunes en el otorrinolaringólogo. El martes con el oftalmólogo. El miércoles con el urólogo. El jueves con el cardiólogo. El viernes con el gastroenterólogo. El sábado con el psicólogo. Dios me libre, ¿usted qué vida es esa, usted? ¿Usted se ha hecho una pregunta? ¿Usted cree que eso es vida? Si Jesús vino y dijo, yo he venido para que tenga y vida en abundancia. Yo no quiero eso. Yo no quiero escuchar que el doctor me venga a decir, tienes que tomarte esto for life. No, ¿for what? Life, ¿qué vida? Hay gente que tiene un complejo de guajolote, que tienen, se toman 30 pastillas todos los días. ¿Usted cree que eso es vida? ¿Usted cree que estar pendiente de que se me van a acabar y van a subir y me van a quitar y dicen que el gobierno me va a quitar esto? Pero ¿usted para eso quiere vivir esto? ¿Por qué no somos como Enoch, que dice que vivió 365 años y caminó con Dios y fue levantado? Si fueran para quejarme toda la vida, no los quiero. Si fueran para pasar penurias y tener que tener yo el gaznate bien estrecho porque no tengo cómo para poder bendecir a mis hijos y ver que mis hijos y ver que mis nietos y ver que mi familia y ver a mi esposa con problemas y no puedo, no quiero. Yo creo que eso no es bendición. Por eso, ahora, si Dios me va a bendecir con muchos años de vida o los que Él quiera darme, yo quiero vivirlos para Él. Quiero servirle. Hace unos 4 años, usando, además del PowerPoint, usando unas figuritas, yo les decía a los hermanos, yo no creo que pase de 60 años. Yo tengo 53 años de edad. Y vengo de una familia donde existe mucho, pues la herencia linda que he tenido es de hipertensión, ataques al corazón y también derrames cerebrales. Eso ya es familiar. Y encima, aquellos que me causan problemas, como tú comprenderás, o sea, que están ayudándome a que no llegue ni a los 55, ¿verdad? Entonces, yo creo. No pasó a los 60. Yo creo. Yo no, eso es lo que yo pienso, lo que yo presiento. No es premonición, lo que usted quiera. Pero ¿sabe una cosa? Yo no me quejaría. Lo bailado, nadie me lo quita. Lo bailado, no me lo quitan. Los pocos que he vivido, los he vivido bien. Pero si voy a vivir más, para pensar que yo soy el centro de atención o de atracción, no quiero ni un año más. Si voy a serle útil a Dios, en su iglesia, en el reino de los cielos, en una forma en que yo pueda hacerle útil para seguir extendiendo el reino de los cielos y avanzar, pero de una forma galopada. Entonces, Dios, los años que quieras darme, amén. Pero otra cosa, que yo no quiero que Dios me bendiga. ¿Qué es esa cosa de esa obsesión de estar pidiendo constantemente? La mayoría de las peticiones que tenemos nosotros son materiales. No, esta no es la primera, ni creo que vaya a ser la última vez. Ya son varias veces que lo digo en la iglesia y lo digo con todo el conocimiento de causa. Dios lo sabe. Yo nunca, en 33 años de cristiano, nunca le he pedido una cosa material a Dios. Nunca. Dios sabe que nunca le he pedido nada material. ¿Por qué? Le voy a explicar. Venga usted conmigo, primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15, versículo 17. Porque es un problema que muchos de nosotros se nos va, hombre. Se nos va de la mente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Yo no quiero que Dios me bendiga, que me sature y que me llene y que me hacen falta las manos para recibir las bendiciones y mi copa está rebosando y tengo un montón de cosas materiales. Le voy a decir por qué no quiero que Dios me bendiga con cosas materiales. Capítulo 2, versículos 15, 16 y 17 de Primera de Juan. Vea lo que dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ah, ve el 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para algunos, la bendición más grande que ellos consideran, por eso dije al principio, algunos definen la palabra bendición como les conviene. Se ubican y le dan el autofocus y se concentran en algo en particular. Para algunos, la bendición es su casa. Y voy a construir una casa que tenga 3.500, ya no pies cuadrados, sino metros. Y si pudieran kilómetros, kilómetros cuadrados. Y construyen la casa y bueno, con toda la mano. Los cuartos de los niños tienen alfombra impecable, su cama bonita, su ropa de verano, los edredones para el invierno, su calefacción aparte, su plasma, cada cuarto con su baño, no, su tocador, su closet, no, cada uno de ellos. Son bendecidos. La cocina con la más alta tecnología solamente, y empieza a hervir la cocina, ¿verdad? Abren una cosita y ¡pum! La basura por allá, ¿verdad? Chiflan y se enciende la abrelata, ¿verdad? Y funciona. Es lo más último de la tecnología. Y luego los gabinetes, y luego esto, y luego lo otro. El TV Room es un... No, ¿qué TV Room? Es un teatro, hombre, no, hombre. Son 24 butacas para que lleguen los amigos. Una pantalla de 80 por 90, oye, para ver bien la novela, para ver de cerca a William Levy, ¿verdad? Pero no vienen al culto. ¿Por qué? Porque el del mantenimiento de la piscina, el día miércoles, llegó tarde. Y había un problema con la bomba de limpieza de la piscina. Y había que ir a comprar una parte. Pero como vivimos en la octava maravilla del mundo, en Bronzeville, donde aquí no hay nada, que todo hay que pedirlo, ¿verdad? A Harlingen y a McAllen y a San Antonio. No lo tenemos. We don't have it in the stack, but we can order. Ay, Dios mío, me mata eso. Un clavo no hay aquí, usted. Un clavo. Entonces, claro, ya son las 7:45. Ya no pude ir al culto. Ya no vine a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo que atender la piscina. Se trabó la reja esa eléctrica, porque como es eléctrica la reja para donde entran los carros y todo esto, y el hombre que llegó, el mecánico, a componer el rilito ese, llegó tarde porque tenía otro compromiso ahí en la colonia, y ya no vine. Yo no vine tampoco el viernes porque la señora de las cortinas, los que llegaron ahí, que pedimos al lugar de las cortinas de Macy's y de Dillard's, el home decorator, llegó tarde. Para algunos la bendición es su casa. Y luego los quehaceres de tu casa, que Dios te dio, te hace que te apartes de los compromisos del Dios que te bendijo. ¿Te das cuenta? Si eso fuera así, no la quiero, hombre. Yo no quiero. Si eso va a representar que tenga que estar... Y no me voy. No, porque ¿y quién va a cuidar la casa? Pero si tiene alarma, hermano. Ah, pero cualquiera lo duda, ¿verdad? Para eso te... Si Dios me va a dar una casa, la mejor casa de todos los hermanos de la iglesia, porque se la merece, pastor, porque no, si eso va a ser de que yo me chifle, mejor no la quiero. Segunda cosa, para algunos la bendición es su carro. Siempre he querido un Mercedes. Y no hay, es que mire, no está en juego la capacidad de Dios. No está en juego el corazón de Dios. No está en juego la bondad y el deseo que Dios tiene de bendecirte y darte lo mejor. Tú eres su hijo. El problema es que no tienes tú la capacidad de corresponderle con gratitud a Dios por lo que te dio. y tienes tu Mercedes, y me parece perfecto. Y si es un cristiano, mejor todavía, qué bueno. Pero no viniste al culto, porque como en Bronzeville no hay mantenimiento para los Mercedes. Hay que ir a Harlingen, y allá en Harlingen hiciste un appointment a las 3, pero el mecánico te dijo que hasta las 6:30, entonces no viniste al culto. Por cuidar el bendito carro. Entonces, ¿de qué se trata? Si de eso se trata, no quiero carro. Si de eso se trata, no quiero casa. Para algunas, la gran bendición es tener un buen trabajo. Y usted es ejecutivo, y en 3 meses lo aumentaron de salario, y usted es ahora el jefe, ahora es el manager, el foreman. ¿Y usted que trabaja allá en los Estados Unidos, Mimi? Le dijeron, soy babysitter. Niñera es, hombre. Le dije, ¿para qué andar con cosas, hombre? Babysitter, le dijo. Niñera es, hombre. Y nos atamos y nos ufanamos y creemos que porque ganamos más que el hermano en la carne, ¿no? Y ganamos más que el hermano de la iglesia, y ganamos más que el vecino, y mi cheque es de 3 ceros a la cola, y aumento, y ahora soy jefe. Y ahora, por mi firma, cuesta $3,500. El contrato que voy a hacer, si te lo dan a las 7 de la noche, el miércoles, el contrato de 3,500, te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Que no venís al culto. Decía algo bonito, y cuéntaselo a Leti, la alcaldesa de Matamoros. Decía algo el día viernes yo. Rompió con todos los paradigmas y con todos los pronósticos y con todos los vaticinios. Hizo historia, Leti. La primera mujer alcaldesa en la historia de Matamoros. Y la primera tenía que ser cristiana. A las 2 de la tarde fue su toma de posesión. ¿Sabe usted por qué a las 2 de la tarde? Porque en la mañana tenía culto en su iglesia. Ay, si hubiera sido tú la alcaldesa. Ay, Vicky, arréglame a las 9:30, ¿viste, por favor? Y me voy para... ¿Te das cuenta? Cuando Dios está en primer lugar en tu vida, Dios te pone en primer lugar sobre todos. No seas bobita. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Pensás que vas a ser el Tarzán de la selva. Pensás que vas a ser el número uno en la historia. Mire, para algunos la bendición es su trabajo, el dinero que ganan, las buenas prestaciones, y luego ese trabajo, o luego ese oficio, o luego ese puesto que tienes, te alejan de tus cosas y de los compromisos con tu Dios que te bendigo, porque le pediste a Él buscando a Dios desde temprano, y pusiste la petición en el papelito, y yo dije, se lo voy a dar, porque me gusta que mi hijo me pida, y quiero que mi hijo se sienta orgulloso de que su padre le va a contestar lo que le ha pedido. Pero me entristece que mi hijo le ha dado lo que me ha pedido y no me corresponde. Por eso no lo quiero. Si Dios me va a dar algo a mí y yo no le voy a corresponder a Él, no lo quiero. Eso no es bendición. Estamos cerquita ahí de 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Cerquita, tal vez unas, póngale usted 10, 15 páginas para atrás. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Este es un hombre maravilloso. Fue compañero. Fue ayudante, fue colaborador, juntamente con Pablo en el Evangelio. Y en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, en la parte A, vean lo que dice la Biblia. Porque Demas, uno que había sido colaborador, uno que había sido un ayudante, uno que había sido un coadjutor, uno que había sido el que había estado a la par de Pablo, comenzando iglesias, predicando el Evangelio, haciendo campañas, haciendo clases de discipulado. Ahora, mire qué fue lo que pasó. No lo supo manejar. Porque Demas me ha desamparado, ¿cómo dice? Amando este mundo. Y acabamos de leer que dice que el que ama este mundo no es de Dios. Amando al mundo más que a Dios. Le ha pasado a muchos. No quiero que me pase a mí. Lo he visto en otros. Y no quiero que otros lo vean en mí. He oído el lloro, el crujir, el lamento en otros. Yo no quiero llorar ni lamentarme por no saber manejar lo que Dios me da. Pero por último. Esto quiero explicar bien cómo está la situación. Quiero desprenderme de mi aspecto pastoral, ministerial, iglesia. Quiero ponerlo a nivel personal, individual. El hecho de que yo diga que no quiero que Dios me bendiga con estos éxitos ministeriales, esto no significa que yo no quiero que Dios bendiga a mi iglesia. Ahora lo voy a explicar. Esto es a nivel personal. Porque yo creo que esta iglesia no es bendecida por la presencia de este pastor. Yo creo que esta iglesia es bendecida por la presencia de Dios. Desde el día que Dios tomó posesión de esta iglesia, desde el día que Dios se convirtió en el pastor de esta iglesia, por eso las cosas son como son. Yo no creo, ni me la quiero creer, de pensar que esta iglesia es bendecida por el pastor Navarro. No quiero morir engañado. Pero quiero desprenderme de esto. Yo no quiero que a mí Dios me bendiga con éxitos ministeriales. Yo no quiero ser bendecido con un buen pastorado. No he terminado para decirle por qué. Yo no quiero que Dios me bendiga con un buen, longevo, próspero, lindo, bendecido pastorado. Yo no quiero ser el pastor de una iglesia buena, linda. Yo no quiero ser el pastor de una iglesia próspera. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser todo esto que le acabo de mencionar, si eso a mí me va a convertir en un hombre altivo. Prefiero no tenerlo. Ve usted conmigo Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Después del libro de los Salmos está el libro de los Proverbios. Proverbios 16, versículo 18. Y esto suele pasar con los profesionales. Graduado en la universidad, ahí ponen ahí, ingeniero no sé cuánto, graduado en el TEC de Monterrey. Ponele Harvard, pues. Ponele Yale, ponele Oxford, el TEC de Monterrey. Chula. Y te digo, es que nos enfermamos. Con cualquier cosa nos chiflamos. ¿Y por qué te digo esto? Proverbios 16, versículo 18. Vea, porque yo no quiero disfrutar o usufructuar de cosas hermosas en el ministerio si yo no voy a saber manejar esta área. ¿Por qué? Porque antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Para algunos, ese ha sido el fin en sus ministerios. Para algunos, eso ha sido. Hay una figura que necesitas ponerme, Corrado. Exactamente. Hermano, hay un taller para pastores. Y es allá en la iglesia del hermano Charles Stanley. Y hay otra allá en la iglesia de Roy Warren. Y hay otra en Willow Creek. Y hay un taller que están dando un seminario en la iglesia de John Austin. Y en la iglesia de John Hagee. Y la iglesia de Jerry Vines. Y la iglesia de en Patterson, no sé dónde. Y empiezan. Y ahí van los pastores. Y talleres. ¿Por qué? Porque quieren ser pastores de éxito. Y si Dios no está peleado con el éxito. Dios quiere que su gente sean exitosas. Que triunfemos en la vida. Somos más que vencedores. Pero si nosotros no vamos a poder manejar el éxito. Yo no quiero que a mí me pase lo que ha pasado con otros. Que Dios sí sabe humillar a los que se exaltan. Lo he visto en otros. No lo quiero ver en mí. Si el ser exitoso, entre comillas, en el ministerio, esto me va a llevar a la arrogancia. Esto me va a llevar a la altanería, a la soberbia, a la altivez. Entonces, yo no quiero ser bendecido así. Hay señoritos y pastorcitos ahora que saben todo. Nadie les enseña a ellos. Los conocen todo. Y todos miden el éxito por el dinero que ganan. Más gente, más dólares. Mi amado hermano, si detrás de la cruz de Cristo que predicamos en el púlpito están los dólares que perseguimos, ¡sémonas! Sinvergüenza de nosotros. Muchos hermanos han escuchado esto. Pregúntale, hoy estuvo como siempre en el culto a las 10 de la mañana el tesorero de la iglesia. Pregúntale a él. A ver si tú pasarías por lo mismo. Donde más de 7-8 meses sin pagar mi sueldo. Cualquiera de ustedes ya hubieran puesto una venta de raspas hoy. Si en tu trabajo no te pagan 8 meses. Y no es porque no haya dinero. Y no es porque el pastor no se lo merezca o porque el tesorero no le haya dado. Porque antes del salario del pastor se anteponen los ministerios y los proyectos de la iglesia. Lo saben los hermanos del seminario. Lo saben los del comité de finanzas. Lo saben ustedes. Muchos la saben. Hay gente que en la radio por primera vez lo va a escuchar. El día que yo mire el éxito pastoral por el dinero, sin vergüenza de mí. Por eso no lo quiero. Si eso me llevaría a mí a la altivez, a la arrogancia, a la petulancia, no lo quiero. Yo no quiero ser bendecido así. Proverbios 21, versículo 4. Y con esto terminamos. Proverbios 21, versículo 4. ¿Por qué? Porque altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, como dice la Biblia, son pecado. Sin ser adúltero, sin ser fornicario, sin ser ladrón y sin ser todos los adjetivos calificativos y descalificativos, como dijo un amigo que había que poner. Cuidado. Eso sí, que Dios me bendiga. Y amén a eso. Y le digo, Señor, bienvenida toda aquella cosa que quieras darme. No te la pido. Pero bienvenida toda bendición que quieras darme. Si yo llegara a tener la capacidad de saber administrar, de no dejarme chiflar y de reconocer que todo lo que soy y todo lo que tengo es por tu gracia. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en un mundo tan materialista en que vivimos, en un mundo donde la mayoría medimos el éxito de la vida por la abundancia de las cosas que tenemos, en un mundo donde el enemigo nos ha envenenado, creyendo o haciéndonos creer que somos más porque tenemos más, o somos superiores porque somos mejor que los demás. Señor, yo decido. Y si yo llegara a tomar otra actitud en mi vida, en mi ministerio, ni quiero años de vida, ni quiero cosas ministeriales lindas, ni quiero cosas materiales si no las llego a saber usar. Padre, perdona. Perdona, Señor, todas mis faltas, mis pecados. Bendice esta iglesia. Prospera este ministerio. Pido por la hermana Carmen en España, hermana Rosy, hermana María García. Pido, Señor, por este nuevo proyecto misionero en Dallas. Pido, Señor, por el proyecto misionero en Río Bravo y los próximos viajes a España y a Sudamérica. Bendice, Señor. Bendice este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.